Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente genial.
Era fijo a media jornada, pero durante el año, la otra mitad del año, me modificaba el contrato y no me se pudo hacer la modificación que hacía cada año. Me cogió el COVID en media jornada, entonces mi ERTE es bajísimo.
Miguel tiene 39 años, lleva 14 meses en ERTE, la agencia de viajes de Hospitalet de Llobregat en la que trabajaba. Y claro, ha visto reducirse muy significativamente su salario. Los salarios desde que empezó la pandemia, los salarios, más que los salarios, la capacidad de compra de los salarios se ha reducido bastante, casi un 3%. Sobre todo porque los ERTEs no son iguales que los salarios. Entonces, si se hace la media, la capacidad de compra de los españoles bajó durante el año pasado. Claro, la capacidad de compra es una libertad concreta. Es decir, si tienes un salario mejor, pues tienes más libertad para comprar, para invertir, para lo que consideres conveniente. Se ha hablado mucho en las últimas semanas en España de libertad. Y está muy bien eso. Hay una parte de la libertad que es una dimensión negativa, ¿no? Es decir, que el Estado no te impida hacer determinadas cosas. Esto sigue siendo muy relevante. Quiero decir, bien, cuando hay gente que pone a China como ejemplo de país, o cuando se habla de países asiáticos con pocas libertades, que son un modelo porque han sabido vencer con rapidez la pandemia, ahora eso está en cuestión, pues eso significa que sigue habiendo gente que teoriza que no hace falta libertades. Esa es una libertad. La libertad de que el Estado no te obligue o te permite hacer lo que creas conveniente. Y luego está la otra libertad, que no es negativa, que es positiva, que es la libertad de oportunidades reales. Miguel ahora tiene menos oportunidades porque tiene menos salario. La libertad está vinculada a la capacidad efectiva que tienen las personas para alcanzar sus objetivos, para alcanzar una vida buena. Si de la crisis volvemos a salir con menos oportunidades laborales, por ejemplo, para los jóvenes, con peores contratos, esto ya pasó en la otra crisis. Si salimos de esta crisis con una bolsa grande de parados de larga duración que no se han podido reciclar en la economía digital, pues habremos perdido libertad. O sea, podemos crear empresa, podemos estar en las terrazas, esperemos que cada vez con menos limitaciones. Pero, además de eso, es necesario que haya igualdad de oportunidades, porque libertad e igualdad de oportunidades están indisolublemente unidas. O sea, cuando recuperemos, esperemos que sea el año que viene, el mismo nivel de renta que teníamos antes del COVID, cuando recuperemos estadísticamente el mismo PIB, esperemos que sea el año que viene, que teníamos antes del COVID, todavía habrá una cuestión pendiente. Y es que, la libertad no se mide solo por haber conseguido que el Estado no deje de ponerte limitaciones, por ejemplo, por motivos sanitarios. No consiste solo en alcanzar un cierto nivel estadístico, un cierto nivel medio de renta. La libertad está hecha también de oportunidades sanitarias, de oportunidades educativas. Es decir, si tenemos el mismo nivel de renta, pero la mitad de la población o un 20% de la población no tiene acceso a una educación que le permite mejorar, o tiene acceso a una educación que no le permite salir adelante o tener un contrato digno, pues tenemos un problema, porque esas personas tienen menos libertad real. O si no tenemos un sistema sanitario adecuado a los nuevos retos, o si tenemos un medio ambiente peor. Es decir, hay una serie de bienes públicos que hacen posible una forma de libertad muy concreta, que son que es la igualdad de oportunidades. Otra cosa es que muchos piensan que esos bienes públicos necesariamente los tiene que procurar el Estado, y no solo que los tiene que procurar el Estado, sino que el Estado, como procura ciertos bienes públicos, como la sanidad y la educación, puede hacer lo que le dé la gana. No, el Estado tiene la tarea de procurar esos bienes públicos, pero eso no significa que pueda imponer su modo de ver las cosas. Porque el Estado no tiene por qué imponer una cierta ideología. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, a partir de mañana tendremos que mirar el reloj antes de poner el lavavajillas o la lavadora, porque habrá varias tarifas eléctricas dependiendo de la hora del día. La más cara será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Por el contrario, las horas más baratas van a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y también todos los sábados, domingos y festivos, sea la hora que sea. El resto serían horas de precio medio. En la tarde de COPE, Paco Valverde, experto del sector eléctrico y responsable de energías renovables en Menta Energía, nos contaba que este cambio puede suponernos un ahorro de hasta 100 euros al año, aunque si no atendemos a los horarios tampoco pagaremos mucho más.
Se puede ahorrar bastante dinero, simplemente de poner interés y de actuar un poco sabiendo las nuevas reglas. Si no hacemos nada, la factura no va a variar gran cosa. O sea, que todos estos rumores y todos estos bulos que se están diciendo de que hay que levantarse a las 3 de la mañana a poner la lavadora o a planchar, que no va a ser así para la inmensa mayoría de los consumidores.
Y te cuento que Pedro Sánchez responde a Marruecos y advierte que es inadmisible que haya podido atacar nuestra frontera de Ceuta. El presidente contesta así al comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, adelantado por COPE, en el que daba por rota la confianza entre los dos países.
Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y, por tanto, rechazo esa declaración. Recordar que la vecindad se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza.
Y en Asturias siguen buscando al oso pardo que ayer hirió de gravedad a una mujer de 75 años en Cangas de Narcea. Cuando le encuentren, si se constata que es agresivo, se sacará de la zona. COPE Asturias, Fernando Díaz.
En la búsqueda están participando guardas de Medio Natural y del Seprona. Quieren localizar al oso para saber si es macho o hembra, si protegía a alguna cría o es un ejemplar agresivo. Los expertos creen, no obstante, que solo atacó por miedo. Roberto Arta Sánchez, del FAPAS.
Por miedo, simplemente por como un mecanismo de defensa en una situación. Habría que saber si la persona gritó o del susto.
Si no fue un susto y se confirma que se trata de un oso agresivo, será capturado y extraído de la zona para alejarlo de lugares habitados.
En unos minutos aquí en la tarde explicaremos con un experto qué pudo suceder ayer, qué pudo ocurrir con este ataque. Y en los deportes, el Kun Agüero ya es jugador del Barcelona. Luis Munilla.
Sí, es oficial. El Kun Agüero firma 2 años por el FC Barcelona con una cláusula de 100 millones y será presentado hoy mismo a las 7 en el Camp Nou. Y Vicente del Bosque opina del adiós de Zidane. Ya saben que tampoco salió de la mejor forma del Real Madrid del Bosque, que ha opinado hoy en el acto de la presentación de su academia sobre esa carta de despedida de Zidane en el diario AS, con duras críticas a Florentino Pérez. Y esto opina del Bosque.
La carta que ha hecho Sisu, yo creo que es con buen gusto, la ha hecho bien. Seguramente habrá que leerla entre líneas, pero ha demostrado que es un gran madridista, que quiere al Madrid. Se ha despedido siempre con elegancia, como ha sido siempre una muy buena representación del Real Madrid en todas las ruedas de prensa, que han sido múltiples en todos estos años. Siempre ha tenido la palabra y el gesto adecuado, siempre una sonrisa en la boca, y yo creo que ha representado al Madrid de la mejor manera posible.
Y además se ha concentrado la selección para la Eurocopa. El viernes tenemos el primer amistoso ante Portugal, pero hoy la cita la tiene la Sub-21, que a las 6 juega los cuartos de final del Europeo ante Croacia. Luis Basteiro.
En menos de una hora los de Luis de la Fuente buscarán las semifinales del Europeo Sub-21. Ya tenemos 11 y hay sorpresas. Cucurella suplente, al igual que Gonzalo Villar y Javi Boado, entran en su lugar Adrià Pedrosa, Fran Beltrán y Manu García. Arriba en ataque, Brahim Díaz, Brian Gil y Fer Niño.
Y hoy tienen que comenzar los playoffs de cuartos de final de la Liga CB, con los primeros partidos entre Valencia y Baskonia a las 8 menos cuarto y Real Madrid Gran Canaria a las 10.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 28 grados y sensación de bochorno en el centro. Avisos de AEMED en toda la región desde ahora por tormentas que en la sierra pueden ser fuertes. Para mañana se esperan chubascos y 9 grados menos de temperatura. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. La Consejería de Sanidad ha reconocido que por un error administrativo, 45 empleados de una escuela de negocios privada han sido vacunados como docentes pendientes de vacunación. Todo ello a pesar de que solo los docentes no universitarios universitarios han sido convocados hasta el momento para inocularse contra el coronavirus. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues quiero hablarte de Carmen. Carmen, esta mujer de 75 años que vive en Sonande, es una aldea del concejo de Cangas de Narcea, en Asturias. Es un municipio pequeñito, tiene unos 30 habitantes. Anoche, justo después de cenar, pues Carmen salía a dar un paseo junto a otros familiares por las inmediaciones del pueblo. Estaban, como te digo, muy cerca, relativamente cerca de las casas, y en un tramo de carretera se separó un momentito, un instante, de sus compañeros en el camino, y ahí fue donde, desde luego, hay que ver, se llevó sin duda el susto de su vida, porque apareció un oso justo ahí donde estaba ella. El animal además se hirió sobre sus patas traseras y la atacó, le dio un zarpazo en la cara, además, bueno, pues la desplazó con la enorme fuerza, ¿no?, que tienen estos animales, y te la dejó malherida, no solo en la cara, que tiene, como decimos, graves daños, sino también una pelvis rota de la caída, pues también se rompió la pelvis. Bueno, una vez en el suelo, el oso parece que intentó arrastrarla, al menos es lo que dicen las personas que la acompañaban. Estos acompañantes, estos amigos, que estaban un poquito más adelantados en el camino, reaccionaron pues como pudieron en aquel momento, gritando al animal, haciendo aspavientos, y bueno, al final el animal soltó a Carmen y emprendió la huida. Bueno, hay que decir que Carmen está ingresada en el hospital, que su vida no corre peligro y que, mientras tanto, como te estamos contando, efectivos del Principado y de la Fundación Oso Pardo están inspeccionando la zona buscando a este animal. Es el primer ataque de un oso a un humano en Asturias desde hace 3 décadas, desde hace 30 años. Pero lo cierto es que un estudio reciente ha confirmado que los ataques de osos pardo a humanos han aumentado en todo el mundo en los últimos años. Y en esta investigación está implicado Vincenzo Penteriani, que es de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad del CSIC, la Universidad de Oviedo y Principado de Asturias. Hola, Vincenzo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, en este estudio confirmáis que sí, que el ataque de osos pardo ha ido en aumento según los datos que habéis analizado desde el año 2000. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto?
Bueno, la verdad que los ataques en general de grandes carnívoros a humanos es un tema muy complejo. Hay muchísimas variables que juegan un papel muy importante a la hora de determinar las causas, los efectos, los escenarios, ¿no?, que pueden haber determinado este enfrentamiento entre carnívoros y humanos. ¿Y por qué estos ataques parecen que hayan aumentado en esas últimas décadas? Bueno, primero hay que decir que son eventos extremadamente raros, es decir, que estamos hablando de muy pocos casos cada año a nivel mundial, y que efectivamente, como habéis dicho vosotros, ese es el primer caso que ocurre en la cordillera desde hace décadas. Entonces, la verdad que se trata de fenómenos muy, muy aislados, en la que tiene que ocurrir muchísimas condiciones para que se verifiquen. Entonces, la verdad que es muy importante hablar ahora de ese tema, porque sobre todo en una situación en la que no se está acostumbrado a este tipo de, digamos, de eventos, porque nunca han pasado en tiempos recientes, la verdad que se está formando como una, ¿no? Hay historias que se acumulan en todos los medios, ahora encima con las redes sociales hay todo tipo de comentarios. Y
sí, bueno, esto
la
es inevitable, Vincenzo. Claro, lo que tú quieres es que son ataques rarísimos, o sea, se producirán alguna vez,
eventos
muy
raros,
son
muy
raros.
Claro. Esto, la prueba, ¿no?, que la frecuencia con la que estos se han verificado en las últimas décadas. Y luego, aquí la verdad que lo más importante ahora es centrarnos en una investigación imparcial y que es correcta, que permita de conseguir muchos detalles sobre, primero, el tipo de oso que ha que digamos que ha atacado a esta persona, el escenario de alguna forma de este ataque, para comprender la dinámica de todo el evento, y ahí sí que se podrá realmente ya empezar a comprender lo que está pasando.
Claro, porque Vincenzo, aunque no sabemos nada y tenemos que esperar a la investigación, ¿por qué podría un oso atacar a un humano? ¿Por qué motivos?
Bueno, digamos que en esos estudios que nosotros estamos haciendo sobre ataque de osos y en general grandes carnívoros a humanos, las hembras con crías pueden ser la categoría que más fácilmente pueden defender la cría, atacar a una persona. Ahora, claro, hay que ver si en esta zona ya habían bajado alguna hembra con cría, porque bueno, han salido desde hace ya un par de meses de la sosera, ya se están moviendo un poco más, pero bueno, habría que verificar, y eso tiene que ser relativamente fácil, porque bueno, las osas, el oso, digamos, sería acompañado de su cría, entonces dejarían rastros, huellas, y además está ahí la patrulla oso trabajando, así que no hay nada mejor para poder conseguir información, ¿no?, sobre el tipo de osos, y a partir de ahí ya se pueden empezar a formular hipótesis sobre algo concreto, ¿no? Porque esto es lo más importante, es decir, tener mucha información y desde ahí ya tener una base para poder, digamos, pasar a un paso siguiente, entonces saber cómo actuar, ¿no? Porque esto es algo que cuando, por ejemplo, para hacerte un ejemplo, en el parque de Yellowstone, donde hay muchísimo turismo y a veces una vez al año o una vez cada X años se producen ataques a turistas, hay un grupo específico que trabaja solo exclusivamente sobre esto. Entonces, trabaja como en un escenario, digamos, de casi policial para conseguir todas esas informaciones y de ahí decidir cómo actuar. Así que es súper importante eso, decir que no hay que dejarse, es un evento triste porque esta persona ha terminado en el hospital, pero hay que comprender cuáles han sido las causas que han determinado eso, sobre todo porque no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es súper importante comprender ya lo que está pasando.
Bien, por lo tanto hay que esperar efectivamente que se ha localizado el oso y saber de qué tipo de oso se trata. Podría ser efectivamente una hembra defendiendo a lo mejor a una de sus crías, y en ese momento
podría ser,
en una autodefensa, pues a lo mejor realizar un ataque. Ese podría ser un caso. Lo que sí es cierto es que los vecinos de la zona, de esta localidad asturiana, nos han contado que sí ha habido un aumento de osos pardos por la zona. De hecho, lo comentábamos también antes, en el tiempo del confinamiento, cuando todos estábamos encerrados en casa, hemos visto vídeos de osos que se han paseado literalmente por las calles. El hecho de que haya más osos y que se acerquen cada vez más a los pueblos, no sé si para conseguir alimento, ¿puede hacer que en esta interacción con los humanos se pueda hacer que tengan lugar más ataques, o no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra?
Mira, eso es una pregunta muy buena, porque realmente muchas veces se asocia la densidad de osos con la densidad de ataques. En realidad, como había dicho antes, los ataques son un fenómeno muy complejo, hay muchos factores en juego, y desde luego la densidad de oso no es necesariamente la que determina un aumento en la densidad de ataque. Todo depende de la frecuencia con la que un oso, y en particular un oso que pueda tener una propensión, ¿no?, por ejemplo, por su estado físico, es decir, una hembra con cría, ¿no?, por su estado, digamos, social, o como lo queremos llamar. Entonces, en este caso, lo que se tiene que producir es que en el mismo tiempo, en el mismo espacio, la persona y el oso vengan a contacto. Eso no necesariamente depende de la densidad de oso, porque con que, por ejemplo, las hembras con cría estén en un espacio poco frecuentado por personas, ahí no habría ningún tipo de interacción, también si la densidad fuera muy alta. Pero, por ejemplo, hay otros sitios en Europa, como por ejemplo en Italia del Norte, donde mucha hembra con cría se reproducen cerca de caminos frecuentados por turistas o por personas, y ahí sí que a veces se ha producido un ataque porque en este caso la hembra y la cría estaban muy cerca de los pueblos, pero ahí la densidad es muy baja, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, puede ser simplemente un caso muy mala, digamos, una circunstancia muy negativa que se ha producido, o también puede ser que haya pasado algo que, pero claro, ahí necesitamos algún tipo más de información, más de datos, pero sí que es importante decir que la densidad no es lo que va a determinar la frecuencia de los ataques. Esto es un punto muy importante, está muy bien haber hablado de esto, porque claro, muchas veces dice, bueno, hay más osos, es normal que haya más ataque, ¿no? Eso depende de dónde se localizan los osos respecto a dónde están los humanos. Y eso no tiene nada que ver con la densidad.
Bueno.
Hasta, sí, dime.
No, te decía Vincenzo que, como tú bien dices, es que disponemos de muy pocos datos todavía y que obviamente
momento,
la investigación
sí.
se está iniciando y ahora se trata de, bueno, pues saber exactamente, lo primero, localizar si se puede a este oso en concreto y saber, bueno, pues por qué o qué pudo motivar el ataque, ¿no? Para que efectivamente, si es posible, y ojalá así sea, se pueda tranquilizar a la población, que es inevitable, Vincenzo, aunque solo
claro.
sea por su rareza, cuando contamos
sí,
que
claro,
un oso
claro.
ha atacado a una persona, en este caso además a una mujer de 75 años, pues es normal que en la zona pues tengan
normal.
Cierto miedo. Vincenzo Penteriani, gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias a
gracias.
Vosotros. Hasta luego, buenas tardes.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadradón.
Bueno, pues vamos a ver si nos quitamos un poco el miedo del cuerpo, que probablemente no haya que tenerlo, ¿no? Porque como ya decía Vincenzo, si es que son rarísimos estos ataques, habrá que esperar a ver qué ha pasado. Y como hoy ya termina el mes de mayo, pero al que nunca se le acaban las energías, ya sabes a quién es, ¿no? Es pues a nuestro épico y siempre mítico Juan Solo. Hola, Juan.
Hola, Pilar.
Buenas tardes.
A tope.
A tope,
energía.
A tope.
A tope con la cope.
Eso.
La gente lo sigue diciendo y me encanta, ¿eh? Cuando alguien me dice a tope con la cope.
Es verdad,
bien,
es verdad.
Bien. ¿Cómo se me van a agotar las energías, Pilar, si el mundo es un lugar tan maravilloso?
Ay, qué bonito.
No, no, es que hoy os vengo a hablar de un gran hombre, de un mito.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
¿Vienes hablando
no, no, no,
de
no,
Kiko
no,
Rivera?
No, 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 que va, que va. No,
ah,
es
vale,
mucho
vale,
más...
Vale.
Es un personaje mucho más importante, si cabe, que Kiko Rivera. Vamos a Argentina. Noelia Novillo, presentadora de Canal 26.
Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento.
Nada más y nada menos que William Shakespeare. Un personaje, pues bueno, no necesita presentación.
Ser o no ser, esta es la cuestión.
Ahí está.
Claro.
Creo que todos sabemos quién es. Universal
Digo,
dramaturgo,
hasta
autor
llegamos,
de obras.
¿No?
Sí, bueno, incluso los chavales que suspenden, esta se la saben.
Seguro que sí.
Shakespeare, universal dramaturgo, autor de obras como Hamlet, Romeo y Julieta, Ricardo III, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia.
Qué bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa.
Bueno, bueno, si para Noelia Novillo es el escritor referente de la lengua inglesa, para nosotros también, estamos de acuerdo. Es un hombre inmortal, y no imaginas hasta qué punto. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616,
sí.
Para conmemorar que en esa misma fecha pues murieron tanto Cervantes como Shakespeare, el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro.
Sí, señor.
Qué bonito.
Qué bonito.
Todos
todo.
Lo sabemos.
Sí.
Creo que Noelia Novillo también, ¿o no? Bueno, ¿qué nos puede aportar esta presentadora de Canal 26 sobre la muerte de Shakespeare?
Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué.
Bueno, bueno, madre mía, esto promete, va a contar el motivo de su muerte, el porqué. Yo pensé, seguro que han analizado los restos mortales de Shakespeare con la tecnología más avanzada y han descubierto algo asombroso.
Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió allí en Inglaterra a los 81 años.
¿Quién se esperaba ese giro de guión?
Pero si
¿quién
sí,
se esperaba
pero
eso?
Espera un momento, en la presentación se ha referido a William Shakespeare, el escritor, ¿no?
Toda, vamos, Vamos.
Pero, no lo he oído yo bien.
No, lo has oído perfectamente. Pero ella dice, Shakespeare, el primer hombre del mundo vacunado contra el coronavirus. ¿Cuánto tiempo llevaban ensayando la vacuna? ¿Hace 4 siglos? En realidad la noticia es otra. Es que William Shakespeare también es era un ciudadano británico de 81 años al que sus papás le hicieron la gracia de ponerle el mismo nombre que al autor de teatro.
Sí, señor.
Y fue el primer vacunado del mundo, efectivamente. ¿Verdad? Además, lo cogieron los ingleses, lo escogieron por su nombre. Por desgracia, pues ha fallecido meses después por culpa de una enfermedad del corazón que ya padecía. Nada que ver con la vacuna. Resumiendo, y como han destacado los medios de todo el mundo.
Una presentadora que creyó que estaba vivo el escritor William Shakespeare y anunció su muerte. Eso sí, dijo y cito, esta es una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta.
Vamos, vamos. Impresionante. ¿Qué te parece la metedura de pata, Pilar? Es antológica.
Es que yo creo que él ya... Tengo la sensación de que sabía... O sea, no lo tenía muy claro. O sea, la nota...
Bueno, ya es grave.
Mientras estaba contándolo, como que no lo tenía muy claro. No estaba ahí diciendo, madre mía, ¿qué estoy diciendo? ¿No te parece?
Qué prolífico, ¿no? Yo, claro, ya se hacían en el siglo pasado obras de este hombre que solo tiene 81 años. Bueno, no, hay que decir, Noelia Novillo es una periodista argentina famosa por subir a Instagram vídeos suyos haciendo deporte. O sea, no es que sea una analista política de renombre. Aquí lo interesante sería saber qué ha dicho ella, la periodista, después de haberla liado parda.
Sí.
Bueno, pues he conseguido sus declaraciones.
No me digas.
Sí, porque ayer concedió una entrevista a Radio Mitre. ¿Reculó? Pues a mí me parece que no.
A todos nos pasa, siempre hay un momento en la vida en el que uno... En esta oportunidad a mí, frente a cámara y ante tanta gente, puede errar o le puede faltar, como digo, un punto, una coma o un punto suspensivo y hace que esto se malinterprete.
No, se malinterpreta,
no.
A todos nos pasa. Mira, Noelia, no te has comido una coma. Has resucitado a Shakespeare, que llevaba muerto 4 siglos. Lo has vacunado y después te lo has vuelto a cargar. Vamos a volver a oír el momento en el que da la noticia sin cortes. Y queridos oyentes de la tarde, tenéis a vuestra disposición todas las comas que queráis, a ver dónde las colocáis para que esto sea un despiste y no una burrada de proporciones épicas.
Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa, ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus.
¡Vamos! No hay por dónde pillarlo. No hay por dónde pillarlo. Tú hablabas del otro Shakespeare.
¡Piastri!
¡Ay! Bueno, pues mira,
en fin,
fíjate.
Me da un poco de pena.
Pobre. Me quiero solidarizar con ella,
yo
efectivamente,
también,
porque
yo
le
también
ha caído de todo.
Sí.
Me parece una injusticia. Me solidarizo con ella. Me
yo
parece
también
una injusticia el premio Cervantes. Todos los años se lo dan un escritor y Cervantes no lo ha ganado nunca. Y lleva su nombre.
¡Qué tonto eres! Bueno, de todas formas, no sé, ya me quedo más tranquila porque veo que, en fin, porque uno nunca está libre de meter la pata hasta el fondo, también te lo digo, ¿eh, Juan?
Bueno, ella le ha llegado hasta el cuello.
Vale, sí, bueno, bien, lo ha hecho. No cabe duda de que sí. Pero me da un poquito, o sea, me solidarizo incluso con ella, por si acaso, bueno, que nunca se sabe. Gracias, Juan.
Apoyo. Hasta mañana, chao.
Adiós. Es tiempo para la mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Déjame que te haga una pregunta que, por cierto, hago extensible a todos los que nos están escuchando ahora mismo. No sé si has echado números últimamente, pero mira, mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiarlo es realmente fácil. Te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto que es tan fácil, esto es, recuerda, la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Y hoy además estamos celebrando en este 31 de mayo el Día del Matemático, así que hablamos de eso, de números, de matemáticas, de si eras bueno o malo en esto, si lo sigues siendo, o bueno o malo. ¿Qué, cómo te llevas con los números? ¿Qué, quién lleva las cuentas en casa? ¿Que si sigues haciendo cuentas de memoria eres capaz de calcular o no? ¿Cómo se te daban las matemáticas? Fernando Rosa, ¿y qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, escuchamos en primer lugar a Miguel Ángel de Talavera de la Reina.
Hola, buenas tardes. A ver, yo tuve la gran suerte de que mi profesora de matemáticas era mi hermana mayor y eso la verdad es que me hizo espabilarme mucho en las matemáticas, sobre todo porque daba unos capones muy ricos. Bueno, y ahora ya con 54 años, contar de dos en dos y de cinco en cinco va bien, pero ya el resto de dígitos ya se nubla un poquito, ya hay que tirar de calculadora. Gracias y buenas tardes.
Ay,
su
no
hermana.
Hace falta capones.
De dos en dos y de cinco en cinco.
Bueno,
de tres
pues
en
hay...
tres, no, a ver, tres, seis, nueve.
De tres dos, en tres,
15,
pues el resto.
18, 21, 26. Sí.
Yo creo que hasta es llegas. Mucho más fácil, por ejemplo, de 10 en 10, que es, por ejemplo, Fernando, como nos recomiendan
sí,
por aquí, este truquito, mira.
A ver.
Buenas tardes. En COUN nos hicieron los test típicos y me dijeron que tenía la mente exacta muy buena para las matemáticas. Desde los 8 años, la verdad es que se me daban bien, pero yo a los 9 decidí hacer derecho, entonces soy de letras puras. Mi profesor de química también se enfadó conmigo porque era de lo mejor que formulaba, pero sigo siendo de letras. Pero un truco que nos enseñaron de pequeños es para calcular, que calcules de 10 en 10, si tienes que sumar o restar. Se hace mucho más fácil, más rápido, y con mis 57 años todavía lo hago de mente y no me equivoco. Un saludo a todos, gracias.
Bueno, pero a ver,
¿cómo
no
se
entiendo.
Hace esto de 10
claro,
en 10?
Que lo explique mejor en el siguiente audio, por favor.
Si dice 1027 claro. Más 3454 menos 374, ¿eso cómo,
eso
se,
cómo
de
se hace de 10 en 10?
Pues espérate, que la calculadora la voy a abrir.
No, no, pero.
Partido por 7.
Eso.
¿Eso cómo se hace de 10 en 10? A ver, que nos lo diga.
Que nos lo diga, que nos lo diga. Porque en algún sitio, claro, en algún sitio tiene que estar el truco, como tú bien dices. Porque de 10 en 10 más o menos sí que sabemos. Pero claro, sí. Y lo que si son otras cantidades, que ¿cómo se hace, claro, querida oyente? Por favor, nos lo explicas en otro audio.
Ansiosos,
venga, sí. Esperamos vuestras mentes matemáticas o no. Y también la explicación a este truco, por favor, en esas notas de voz. Al 607-15-06-02. Fíjate en esta noticia. China permitirá a las parejas tener hasta 3 hijos para responder al envejecimiento de la población. Bueno, analizamos esta cuestión en unos instantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato.
De recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Tarde de COPE nos interesa siempre seguir lo que sucede y lo que sucedió en China. No por casualidad es el nuevo imperio que disputa la hegemonía de Estados Unidos. En China se impuso en 1979 la política del hijo único.
Y ahora procedo a leer la lista de cesados.
En China se impuso esa política de hijo único, los que no la adoptaban eran multados, eran cesados. Las autoridades consideraron que el progresivo crecimiento demográfico de un país que por entonces se acercaba a los 1.000 millones de habitantes era incompatible con los planes de modernización. Había que modernizar el país y si seguía creciendo la población no era posible esa modernización. Una película formidable, Hasta siempre, hijo mío, de 2019, nos contó el sufrimiento de una familia por esta política de hijo único que provocaba que el Estado decidiera qué hacías con tu maternidad y con tu paternidad. El incumplimiento de la política de hijo único tenía consecuencias severas, porque suponía... una descalificación social, significaba también que se impusiera una política, una multa muy importante por tener más de un hijo.
Pagamos la multa.
Podríamos perder el trabajo los dos.
La película relata el drama que vivió una familia por esa política del hijo único. La situación ha cambiado. Con alrededor de 158 millones de personas mayores de 65 años, China tiene la población envejecida más grande del mundo. Según los estudios de Naciones Unidas, en 2050 habrá más de 400 millones de jubilados, aproximadamente el 25% de la población. Por eso, ahora el gobierno abre ya la puerta a tener un tercer hijo en las familias chinas. Pablo Medíez, que es nuestro corresponsal en China, nos va a explicar cuál ha sido la decisión tomada por el gobierno. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, efectivamente, un cambio radical con respecto a aquella política del hijo único. Poco a poco, China ha pasado de permitir que solamente se tuviera un hijo a la parejita, como lo permitió en octubre de 2015, y ahora a este tercer hijo que se puede tener en China, aunque todavía no está autorizado legalmente, porque es lo que ha dicho la reciente reunión que hubo el fin de semana del Políburo. Es una nueva ley que se va a aprobar, pero se da por hecho que es necesario. Y es muy interesante que esto haya ocurrido justo ahora porque, como bien recordarás, hace menos de 3 semanas salieron por fin los datos del censo chino, que también se estuvieron retrasando porque parecía o se sospechaba que podía haber un descenso de la población en la nación más poblada del planeta. Finalmente, China, en sus datos del censo, ha dicho que siguió creciendo la población en el año 2020, pero ha sido el crecimiento más bajo que ha tenido, porque fueron solamente 12 millones de niños los que nacieron el año pasado en China, y eso supone un 18% menos que los 14,65 millones que nacieron en el año 2019. Pues cuando apenas han pasado 3 semanas, el régimen chino se ha apresurado a anunciar que va a cambiar la política de natalidad que había hasta ahora, que solo permitía tener 2 hijos y permitir uno más para luchar contra este envejecimiento y declive de la población en China.
Gracias, Pablo, por esa información y por los motivos por los que se toma esa decisión. Hablamos en este momento con Julio Aramberri, que bueno, es la persona en España que se lo sabe todo sobre China. Julio demuestra en sus libros que conoce bien ese gran país. En España, desgraciadamente, hay pocos sinólogos, poca gente que conozca lo que pasa en ese país. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la política del hijo único en 1979? ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquella decisión, Julio?
Bueno, por lo que yo sé, en aquellos momentos la población china estaba creciendo muy fuertemente. Había distintas razones. Una, el atraso médico, y por esa, y es lo que hacía que la población, las mujeres no pudiesen tomar fácilmente elementos de control de natalidad. Y otra muy importante es que se estaban rellenando las filas que habían desaparecido en 1958-1960 con el gran salto adelante. Al parecer, unos 45 millones de personas murieron como resultado de aquella política enloquecida de Mao Zedong.
¿Recuérdanos la cifra? ¿Cuántas?
Unos 45, no se sabe con exactitud.
45 millones de personas murieron por las políticas de Mao.
El mayor asesinato de la historia moderna.
Ya, entonces, una vez que eso estaba remediado, pues se aplicó la política del hijo único. Y ahora, Julio, ¿cuál es la situación de, hablábamos antes del progresivo envejecimiento en China, y qué consecuencias tiene ese envejecimiento de la población?
Bueno, la población está envejeciendo rápidamente y las consecuencias son múltiples. Perder acervo demográfico significa perder en definitiva una posible carrera hacia el futuro. Nos encontramos con que la población está envejecida y China necesita urgentemente renovarla. Pero eso es muy, muy, muy difícil. La medida de 2015 de la parejita ha sido hasta ahora muy poco entusiasmo, se ha seguido con poco entusiasmo. ¿Por qué? Bueno, pues por múltiples razones, pero entre otras muchas, porque en un país que vive tanto de la emigración, necesito tanto la emigración, pero la persona que emigra de un lugar retrasado a una ciudad avanzada, que va de una pequeña aldea a Shanghai, por ejemplo, resulta que no tiene derecho a los mismos mecanismos de cobertura social que existen para los que nacidos en Shanghai. Luego, a las mujeres emigrantes no les sirve de nada el tener más hijos, porque al revés, son más cargas para ellas.
O sea, pero dices emigración interna, o sea, dentro del país, o sea, movimiento. Sí, sí. O sea, del campo a la ciudad. Es decir, que llegar a la ciudad no les reporta más beneficios sociales.
Pues, vamos a ver, para poder emigrar a una ciudad, tú puedes marchar, pero para poder obtener los beneficios sociales de esa ciudad, necesitas tener una especie de pasaporte interno, que se llama el Hukou. Y el Hukou solamente se mantiene en el lugar de nacimiento de la madre. Es decir, si yo nazco en Shanghai, pero de una madre que vive en una aldea en el campo, yo no seré ciudadano de Shanghai durante mucho tiempo. hasta que a lo mejor cambie la situación. ¿Qué significa eso? Pues que una mujer que emigra a Shanghái dice, yo no quiero tener muchos hijos, vamos, no, ni uno, ni dos, ni tres, porque me va a costar dinero el mandarlos a la escuela, el tener los servicios médicos, etcétera, etcétera.
Ya, con lo cual, quiere decir, para favorecer un incremento en la natalidad habría que modificar, digamos, todas las barreras que impiden la movilidad interior dentro de China en este momento.
Sin duda ninguna, y eso desde el punto de vista financiero, unos gastos que China, por el momento, sobre todo las ciudades grandes, no quieren mantenerlos.
Hay problemas económicos, digamos, para fomentar la natalidad en China, y luego hay problemas culturales, quiero decir, claro, la ciudad y el campo son muy diferentes, pero el mundo, yo conozco solo tres ciudades chinas, pero es una cultura muy competitiva, es ese capitalismo de Estado que exige muchas horas de trabajo, que exige mucha dedicación. No sé si hay razones también culturales que frenan la natalidad en China.
Sin duda ninguna, pero sobre todo en razones políticas. Esta decisión del hijo único, que se debe a Deng Xiaoping, el celebrado artífice de la reforma china, es una típica decisión del Partido Comunista. Yeah. Es meterse en las habitaciones particulares de cada pareja para decirles lo que tienen que hacer y cómo tienen que funcionar. Y las sanciones que han existido durante muchísimos años para aquellas parejas que se saltaban o que intentaban saltarse la prohibición de tener más de un hijo, han sido tremendas. Hay una novela, antes hablabais de una película, hay una novela sobrecogedora de Ma Yan, que está traducida al castellano, que se llama El camino oscuro, donde cuenta la forma en que las mujeres que no seguían las reglas eran obligadas a abortar en condiciones horrorosas. Es decir, ha sido una típica política orientada a un fin tal vez adecuado, que podría haberse obtenido posiblemente a través de la transición demográfica que ha habido en otros países de Asia, pero al mismo tiempo ha sido una política brutal, típica de un partido comunista como el chino.
Gracias, Julio, por siempre desvelarnos las claves de lo que sucede en China. Buenas tardes.
Gracias por llamar. Muchas gracias.
Bueno, Pilar, interesante. Aquí seguimos siempre con atención lo que sucede en China. No en vano es, digamos, el imperio que intenta sustituir a Estados Unidos. Fíjate lo que nos decía Julio Aramberi. Dice, sí, ahora vete tú a solucionar las consecuencias negativas de haberle dicho a las parejas chinas que no podían tener más de un hijo. Y luego, este dato, la primera noticia que tengo. Si vas del campo a la ciudad, no tienes ayudas sociales y, claro, ¿cómo vas a sacar adelante una familia en esas circunstancias? Que además el mundo, digamos, de la gran ciudad de China es de una competitividad feroz. Shanghai, Beijing, o sea, es decir, son de una competitividad bestial. Siempre China necesita ser, digamos, que descifrada, ¿eh? O sea, que detrás de los anuncios hay que ver qué es lo que hay en China.
Y aún así, ¿verdad?
Y aún así con dificultad, con dificultad. No comprendemos lo que está pasando.
Exacto. Bueno, pero intentamos acercarnos, ¿no?, con entrevistas como esta. Fíjate, y si yo, por ejemplo, ahora decido hacer una búsqueda por internet porque me apetece visitar la provincia de Cádiz y digo, pues, ¿qué puedo ver en Cádiz? Bueno, así de entrada ya se me ocurren a mí unas cuantas cosas, pero seguro que una de las primeras opciones que se me ofrecen es la de una visita a los pueblos blancos de la zona, con esas calles llenas de casas de ese blanco impoluto, ¿verdad? Luego adornadas, bueno, pues con geranios, con una múltiple gama de colores. La verdad es que es todo muy característico, son pueblos verdaderamente preciosos y ese color característico tan blanco, ¿no?, de la zona de sur de España. Pero estos pueblos blancos no te creas que tienen un origen meramente estético, sino que es la forma en la que sus vecinos conseguían desde siempre mitigar el insoportable calor que, mira, empieza ya a notarse por estas fechas. Eva es vecina de Barbate.
Mi piso lo habíamos pintado esta semana y se ha pintado todo el bloque en blanco, y la verdad es que da una claridad y da un aspecto de frescura y de limpieza, ¿sabes? Y porque ya aquí se nota la zona esta, ya hace mucha calor, y es verdad que se nota ya como un poquito más fresquita la casa.
También te digo que ahora ya pues se ha convertido en un atractivo estético y por eso pintar la casa de blanco es obligatorio para todos los que viven en Barbate.
Que esta zona ya, por la parte aquí de Cádiz, por ejemplo, los ayuntamientos ya te exigen el pintar la fachada en blanco, ¿vale? Como mucho, un gris clarito, la parte de abajo del suelo, digamos, porque tú sabes, apoyan la gente los pies, los perros se van rozando, entonces para no tener la parte de abajo siempre sucia, pues le dan un tono gris a alguna gente, pero que normalmente está todo blanco.
Y así se mantiene. Bueno, pues esto es algo que ahora se quiere trasladar también a grandes ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque en las grandes ciudades normalmente es todo lo contrario. Los materiales de construcción favorecen la acumulación de calor y la radiación solar que se almacena durante el día entre el asfalto y los edificios, pues además se libera de forma muy lenta durante la noche, lo que genera pues un importante estrés térmico. ¿Y qué se puede hacer entonces? Pues fíjate, Gara Villalba ha liderado un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que concluye que pintar los tejados de blanco, y también es verdad que hacer más zonas verdes, estas dos cosas combinadas mitigaría los efectos de las olas de calor en las ciudades y, atención, podría llegar a reducir hasta en 4,7 grados la temperatura. Pero ¿por qué de blanco?
El color blanco lo que hace es que sube el albedo del material con el material que has pintado. Entonces, incrementar el albedo...
¿Qué es el albedo?
Quiere
Perdóname.
Decir, sí, el albedo es esta capacidad de reflectividad que tiene el material.
Ajá.
Entonces, cuando más alto es, más puede reflectir la radiación que recibe este edificio o, bueno, o de lo que estemos hablando, ¿no?
Sí.
Y cuanto más alto, pues entonces menos capacidad de almacenar este calor que después nosotros lo tenemos que combatir con aire acondicionado, bueno, como has comentado, durante la noche pues se va disipando y incrementa todo el calor de toda esta urbe, ¿no?
Pues es una medida, fíjate, que podría ser muy efectiva climáticamente, cambiar el color de los techos e inmediatamente notar la diferencia de los techos, ¿no? De los tejados, ¿no? O sea, pues ves muchos tejados en la ciudad cuando has tenido la oportunidad de subir a un edificio muy alto, ¿no? Y miras los tejados de la ciudad, ¿cómo son esos tejados, no? Pues normalmente no están pintados de blanco, ¿verdad? Bueno, la investigación ha evaluado la efectividad de diferentes soluciones urbanas para reducir la temperatura. En este caso, el estudio se ha hecho ahí, en el área metropolitana de Barcelona.
Nos hemos basado en los edificios de la ciudad, que son tejados que se puedan pintar, que sea factible pintarlos, es decir, no son tejados así a dos aguas, que estamos cambiando tipologías de cómo son estos edificios en la ciudad, y más o menos esto era un 20% uh-huh. de las zonas que se podían pintar de blanco, es decir, que es bastante, ¿eh?
Bueno, pues es que la frecuencia e intensidad de las olas de calor en las ciudades está aumentando debido también al cambio climático, con un gran impacto negativo además en la salud, en la mortalidad, y medidas como esta, aparentemente tan sencillas, podrían mejorar bastante, ¿eh?, la calidad de vida en ciudades pues como Barcelona o como Madrid.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido.
Y este 31 de mayo te lo estamos contando. Es el Día del Matemático, sí, en reconocimiento a las personas que se dedican también a estudiar esta ciencia y que desde luego tienen muchísimo mérito. Los que somos de letras lo sabemos, les admiramos casi tanto como odiábamos la asignatura cuando estudiábamos, que no sé por qué no nos llevó Dios por ese camino. A lo mejor es que no tuvimos el profesor o la profesora adecuados, ¿quién sabe? Bueno, ¿cómo te llevas con los números? ¿Eh? En casa, por ejemplo, ¿quién suele llevar las cuentas? ¿Todavía eres capaz de hacer cálculo mental o lo haces con los dedos? ¿Se te daban bien o mal las matemáticas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes de todo esto?
Pilar, yo digo lo que está oyente, es que las matemáticas me tenían manía. Mi caso no es que yo odie las matemáticas, es que creo que las matemáticas me han odiado siempre a mí. Era muy buena alumna en lengua, en literatura, idiomas, historia. Sin embargo, las matemáticas siempre las suspendía. ¿Cómo sería mi caso? Que me quedaron las matemáticas de segundo hasta COU. Bueno, creo que no las aprobé. En realidad yo creo que alguien me echó una mano porque, claro, me tenía que presentar selectividad y necesitaba superarlo. Ay. Este es mi caso. A ver quién me lo supera.
¡Oh! Y te sorprenderías.
Bueno, sí, esta oyente
ha lanzado un reto aquí al resto de los oyentes de la tarde. Me parece a mí que con esto de las matemáticas puede haber alguno que otro por ahí que te supere. Mira, no podemos preguntar a ver si alguien más llama. Pero sí, hablando de selectividad, mira, mañana empieza la selectividad ya en algunas comunidades autónomas. Con este calorazo, es que siempre pasa lo mismo. Puede haber tiempo agradable y fresquito, llega la selectividad, toma, ahí para que te asfixies mientras estás haciendo el examen. Bueno, ¿qué más?
Bueno, José Antonio de Sevilla tampoco ha sido precisamente un lince en matemáticas.
Muy buena, gente. En cuanto a la contabilidad doméstica, mi mujer, ya los cálculos rápidos, aquí el Master and Commander soy yo. Adivina qué asignatura estuve suspendiendo hasta que hice el curso de acceso al grado superior, al FP de grado superior. ¿Adivinarla? Pues eso. Un saludo.
Pues mira, ya está José Antonio aquí, que iguala a Carmen más o menos, ¿eh? O sea, sí, que Carmen lanzaba el reto y ya vemos que no es tan difícil de superar.
No. Y ojito, que el cuento se repite. ¿Cómo le explicas a tu hijo que no tienes ni idea de lo que te está preguntando? Claro.
Buenas tardes. Mi hija está haciendo los exámenes de segundo de bachiller y preparando la EBAU. ¿Y quién de las matemáticas en clase? Yo, después de casi 40 años que no las toco. Integrales, derivadas, determinantes, etcétera, etcétera. Bueno, esa es mi tarea. A mí me gustaba y ahora estoy disfrutando con mi hija. Un abrazo.
Y está disfrutando el tío.
Sí, porque mira, si te gustaban, pues disfrutas.
Pero tantos años después que se acuerde de todo. ¿Ha dicho una palabra? ¿Determinantes? Yo eso no sé ni lo que es.
Determinadas.
Pues no sé lo que es tampoco.
Ni yo.
O sea, quiero decir, yo ahí
no debí... Pero es que yo ahora mismo me pregunto una derivada y tampoco te lo sé.
Pero que yo ahí no debí ni llegar. Vamos, espero, porque, vamos, se me ha borrado totalmente de la cabeza hasta el nombre. Bueno, matemáticas. ¿Cuál es tu relación con los números? Queremos saberlo, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Toca mirar hacia adelante, disfruta.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dennis Quaid.
Recordarán esta batalla, recordarán cada minuto, ¡recuerden el Álamo!
El Álamo, la leyenda. El
sábado por la tarde en 13.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ha sido ministro de Industria, de Turismo, de Comercio.
Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿La recuperación económica cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica.
Es Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. La estrategia con Marruecos...
La respuesta de Europa... Y ese es otro punto de reflexión, ha sido clarísimo. La frontera de la Valle de Melilla es una frontera de España y de Europa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.